Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues cada vez queda menos para el 19 de junio, día de las elecciones en Andalucía. No van a ser unos comicios cualquiera. Seguro que van a tener un montón de lecturas en clave nacional, para unos para bien, para otros para mal. Los andaluces sabrán. Desde La Linterna hemos iniciado la cuenta atrás hasta ese día y hemos comenzado un viaje en el que recorreremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme para saber cuáles son las verdaderas preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos. Con sinceridad, los políticos caben lo justo en este tipo de programas. Hoy encendemos la linterna en Granada. Hace sol, no mucho calor, con unas temperaturas que se han mantenido en veintitantos grados, y eso se nota cuando recorres algunas de sus calles. Notas que la gente tiene ganas de visitar, que hay ansias de salir, de viajar, y eso en esta provincia es fundamental. Junto a la agricultura, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la zona. Lo que escuchas son las brasas de uno de los lugares más transitados de Motril, el restaurante El Peñón. Allí, Álvaro García y Adrián Gil se pusieron hasta las botas. Sí, canallas, no te rías. Su chiringuito está a menos de 20 metros de la playa y a rebosar. Justo al lado de la puerta hay una barquita azul, típica, con los espetos. Es imposible no fijarse en esa barca, en varios pulpitos que están trinchados, cocinándose a fuego lento.
Un espeto de sardinas no, tarda mucho menos. En 5 minutos, con una buena brasa, un espeto de sardina está hecho. El pulpo, en cambio, no. El pulpo, como va braseado a fuego lento, ahí sí necesita 8 horas de braseo ahumado poco a poco. Seguramente se retire dentro de un rato y ahora pondremos otros pulpos más para que se vayan braseando toda la tarde y noche para mañana. Lo volvemos a retirar, se corta fino y se guarda para el día siguiente.
Nos ha jodido, es lo que tiene el periodismo de guerra. Quien habla es Francisco, que junto a sus socios y primos, Daniel y Judith, son los propietarios de este restaurante. Tercera generación. Vamos por el local, con cuidado para no estorbar, porque trabajan a pleno rendimiento. Claro, imagínate lo que tuvo que sufrir Francisco y su gente durante la pandemia. Tuvo que cerrar hasta en 2 ocasiones... pero nunca pensó que fueran a desaparecer. Además, ha conseguido mantener en plantilla a las más de 30 personas que forman el equipo.
Aquí ahora mismo estaremos trabajando 30 personas... Nosotros, cuando salimos de los ERTE, intentamos mantener toda nuestra plantilla de invierno. Nosotros tenemos una plantilla prácticamente fija todo el invierno. Toda esa plantilla se recuperó ...a nuestro riesgo, sí, sabíamos que era un riesgo, pero sacamos a todo el mundo del ERTE. Normalmente, cuando llega la época estival, sí que doblamos en plantilla, doblamos en personal.
La realidad es que Granada se ha convertido en la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro. Sí, el número de desempleados ha pasado de 100.000 a 83.000 oficialmente, en parte gracias al turismo. Para Francisco, este lugar es clave porque reúne a gente de todo tipo.
Bueno, este es un punto estratégico entre Almería, Málaga y Granada. O sea, está la playa de Granada, vienen también gente de Jaén. Y luego tenemos un turismo internacional, que incluso es residente, que lo tenemos aquí en el Monte de los Almendros, donde tenemos noruegos, tenemos ingleses y tenemos alemanes, que también lo hemos echado de menos en esta pandemia, porque la verdad es la clientela que nos lleva adelante, sobre todo en la época de invierno.
Lo bonito de este lugar es que cuando caminas por los pasillos y te sientas en cualquiera de sus mesas, no dejas de ver el mar. Este mar ya mediterráneo en Andalucía. Por cierto, que en sus playas hay mucha gente, ya bañándose, tomar el sol. La actividad aquí no para, así que entramos de lleno en el local.
Mira, vamos a pasar por la cocina, vamos a dar un paseíto. Cuidado que voy por aquí, cuidado. Aquí vamos a escuchar un poco de jaleo de cocina, donde tengo un gran equipo trabajando. Ahora están en fase de limpieza después de haber estado trabajando todo el día. Aquí se escuchan, pues claro, el jaleo de una cocina, como platos, pastillas.
Salimos de la cocina cuando nos encontramos con Dani, otro de los socios. No para, está para arriba, para abajo, controla con mucho mimo todo lo que sucede en cada mesa.
52, 75, 76,
ha salido ya, ¿eh?
Claro, Cuando uno habla de un restaurante y del turismo, es una empresa, ¿eh? La luz, la guerra, los combustibles, todo ha provocado que la carta suba el precio. Hay que seguir pagando las facturas. Para Dani, es un trabajo que se hace con gusto, porque es algo que se ha vivido desde pequeño.
Yo llevo desde que nací, pero aquí pues desde siempre, la verdad. Porque venía a echarlo a fines de semana de niño, y ya aquí como ahora, pues llevaré 10 años por ahí, pero toda la vida. El secreto, quererlo como que es nuestra casa, somos en nuestra casa. Entonces lo queremos mucho y lo cuidamos mucho como si fuese nuestra casa, de verdad que es nuestra casa.
A unos 10 kilómetros de allí está el Hotel Salobreña, encima de una colina. Es un complejo formado por dos edificios con casi 200 habitaciones. Manuel es su dueño y nos cuenta que las previsiones para este año pintan bien.
El producto de temporada de la tierra puede ser un reclamo turístico y puedes estacionalizar un poco el turismo. El verano sabemos que lo vamos a hacer bien. El volumen de reserva, Diego, me dice, bueno, si ya lo que estamos es más pendiente de cerrar ventas que de vender, de qué días estamos ya llenos, pero luego hay una larga temporada que tenemos que dar rentabilidad a nuestros establecimientos.
En lo que llevamos de año, y queda lo bueno, ya se ha superado el 60% de la media. Cada vez los clientes son más exigentes. Manuel se ha reinventado. Ahora está construyendo más suites y más habitaciones con vistas al mar. También ha adaptado su hotel para eventos, bodas, pero claro, la pandemia ha hecho que algunos novios no lo tengan en todo claro.
Incluso hemos tenido novios que tenían dos invitaciones distintas ya impresas, y ahora ya parece que sí, y se coge con mucha gana y con mucha ilusión, porque es algo que estaban esperando durante mucho tiempo, sí. Intentamos también que entre semana poder estar dando algún tipo de incentivos o congresos o seminarios.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre cómo evoluciona las esperanzas del turismo en esta zona de España con Jerónimo Salcedo. Es presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar hoy aquí en tu programa.
Pues anda que nosotros. La costa tropical, ¿qué es? Si cogiéramos un mapa, ¿de qué punto a qué punto?
Bueno, la costa tropical tiene unas bonanzas que no tiene el resto de nuestro país. El enclave geográfico que tiene, el mejor enclave de todo el Mediterráneo andaluz. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar en la playa con esos buenos locales como habéis recorrido tú y tu equipo, y que a la vez estés viendo Sierra Nevada a ojo de vista, ¿no? Creo que estamos ante un paraíso que indescriptible, que los que estamos algo viajados sabemos valorar el entorno que tenemos, y me atrevo a decir que si no una de las tierras donde más calidad de vida hay de todo el mundo.
Vienes por la provincia de Málaga. ¿Y dónde empieza?
Empieza en Castelldefels, ¿no? Empieza, bueno, la Rábita está antes de Castelldefels, ahí empieza la provincia de Granada.
Sigues, continúas, ¿y dónde termina?
Y termina en la Herradura, una pedanía de Almuñácar, ¿no? Un sitio también magnífico, con unas vistas impresionantes y un mar que el mar Mediterráneo. Sí. Indescriptible.
¿Y entre medias?
Entre medias está
Motril. Dime localidades.
Motril, está Salobreña, que habéis visitado, un pueblo blanco magnífico también, y está Motril, que es la capital de la costa tropical, por así decirlo, ¿no?
Esta mañana, en el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico, Miguel, me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente, sí. Así es, ¿no? El turismo nacional, hemos dependido de él toda esta pandemia, donde las fronteras eran cerradas, no nos podían visitar las personas de otros países, muy a pesar de ellos, porque se han perdido 2 años prácticamente de las bonanzas de nuestra tierra. Hay mucha gente del norte de Europa que tiene aquí su segunda residencia, y no es para menos, ¿no? Su sueño es terminar sus días aquí en la costa tropical de Granada, en Granada en su totalidad.
No hay mal que por bien no venga. Lo digo porque a lo mejor lo de la pandemia ha hecho que muchos españoles descubramos esto.
Pues sí, hay cosas que las tenemos justo al lado y que no sabemos valorarlas, ¿no? Al no tener otro remedio que hacer en turismo nacional, hemos descubierto parte de nuestra España y de nuestra tierra y de nuestra Andalucía, esa bonita Andalucía con sus gentes que igual no conocíamos tan a fondo.
Nos comentaban nuestros hosteleros. Yo también soy hijo de hostelero, por lo tanto eso se nota y se me va la vena para allá. Nos comentaban el apartado de costes. electricidad, gas, combustibles, distribución, la materia prima. ¿Cómo aguantáis eso? ¿Estáis repercutiendo directamente ya?
Eso no se puede repercutir en su totalidad, sería totalmente imposible porque no lo
aceptaría.
Entonces
solo coméis.
Efectivamente, tenemos unos empresarios de una calidad, de un sufrimiento que están, tienen una capacidad de sufrimiento y están subsistiendo, ahorrando otro tipo de costes y siendo valientes y reinventándose y así subsisten, ¿no? En Granada, en la provincia y en la costa tropical lo tenemos todo, ¿no? Solo hay algo que quisiéramos tener también, y es que los distintos gobiernos no nos dieran tanto a la espalda. No este gobierno solamente, sino este, el anterior y el anterior, ¿no? Hablamos de turismo y tenemos una plataforma donde defendemos la infraestructura de Granada. Granada está totalmente abandonada y una de las infraestructuras que defendemos es la defensa del litoral. Cada vez que viene cualquier vendaval de Levante, pues nuestras playas se aniegan y hace un papel fundamental, más los ayuntamientos con la poca capacidad que tienen, más que el ministerio del gobierno central, ¿no? Y gastan dinero público que creo que no sobra en este momento en mover arena de un sitio para otro, y creo que la clave está en proteger nuestro litoral, en hacer unos pigones que tiene un coste para un ministerio mínimo, no sé, son 6 o 7 millones de euros proteger el litoral granadino, y dicen que eso lleva su vía natural, que lleva su vía normal, pero no sabemos dónde termina esa vía normal para un ministerio, ¿no?
Preguntar esto a un empresario, sé que es complicado, pero me lo dicen en todos los puntos de España. ¿Hay escasez de mano de obra cualificada?
Pues algo increíble, ¿no? Con las tasas de paro tan elevadas que tenemos en nuestro país, y no es menos Andalucía, que haya falta de mano de obra, sobre todo en la hostelería. A mí me encuentran empresarios de la hostelería de allí de la costa tropical que no es fácil encontrar mano de obra para estar en sus negocios, ¿no? Y algo incongruente, porque si hay tanto paro y no encuentra personas que estén dispuestas a trabajar, algo está fallando.
¿Cómo se soluciona eso?
Pues eso se soluciona de que, bueno, no quiero generalizar tampoco, ¿no? De que nos hemos acostumbrado a un estado de bienestar tan alto, que la gente no quiere trabajar. Y no quiero generalizar, ¿eh? No me malinterpretéis mis palabras, pero si alguien que está cobrando el paro, como decimos, y se le ofrece un puesto de trabajo y otro, y se opone a hacerlo, yo creo que hay que tomar medidas, ¿no? Medidas, si hay trabajo, es incongruente de que haya esas tasas de paro.
De cara al verano, de cara a la temporada, que ha empezado bien, sobre todo viniendo de donde veníamos, de ese paréntesis de 2 años de nuestras vidas, Jerónimo, ¿qué esperáis estos meses?
Bueno, tenemos mucha esperanza. Tenemos lo mejor, que era el sol, eso no nos lo va a quitar nadie. Tenemos la situación geográfica y vivimos en la mejor tierra del mundo. Por lo tanto, tenemos una esperanza.
Pero eres de aquí, ¿no?
Yo soy de la costa tropical de Granada, ¿no? Y bueno, tenemos unos datos ya que los meses del mes de Semana Santa ya los datos son iguales que antes de la pandemia. Es decir, que hay ganas de salir, la gente tiene ganas de disfrutar y de disfrutar nuestra Granada y nuestra costa tropical, y se está notando, y esperemos y estamos esperanzados que las cotas de turismo que vamos a vivir este verano van a ser iguales que la del 2019.
No sabes, como periodista, lo que se agradece entrevistar a alguien que, con la que está cayendo y con lo que hemos vivido, te dé un mensaje de esperanza, de optimismo y de futuro, sin entrar en política, únicamente hablando de beneficios, de trabajo, de positividad. De verdad, ¿eh?
Tiene que ser así, tenemos que ser positivos.
A ver si vas a ser autónomo o algo de eso.
No, tengo una pequeña empresa y hay que ser positivos, tiene que haber unión, para eso están las asociaciones empresariales, en este caso vengo de la costa tropical de Granada, de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, y somos positivos y hay unión, y hemos estado muy unidos durante esta pandemia, reuniones telemáticas como hemos hecho todos, y bueno, apoyándonos unos a otros, ¿no? La economía también de Granada y de la costa tropical también pasa, que nuestro motor económico es la agricultura. Aquí ves estos productos que te ha traído Pedro, de presidente de La Palma, regados con agua de Sierra Nevada, y no los probará en otro lugar del mundo, ¿no? Quiero decir algo también de la agricultura, ¿no? Muy importante, volviendo al tema de infraestructura. Hablaba en un programa de televisión a nivel nacional, porque no se lo creía, es increíble, ¿no?, de que tengamos una presa ahí, la presa de Berna Rules, y que lleve 20 años construida y que haya plantaciones en el Valle Tropical de la Muñeca que se estén secando las plantas. Eso está ocurriendo en Granada. Por eso decía de que estamos hartos de que nos den las pardas del gobierno central, los distintos gobiernos que han pasado por el gobierno central de España, y que esa presa hay que canalizarla ya, pero ya lo necesitamos para seguir criando estos buenos productos que te hemos traído.
Jerónimo Salcedo, presidente de los empresarios de la Costa Tropical. Qué bonito el nombre. Gracias y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Hemos encendido la linterna en Granada, tomando el pulso a la calle de cara a esa cita electoral del 19 de junio. Hoy hemos tenido la suerte de recorrer el Albaicín. Subiendo por algunas de esas callejuelas, nos damos cuenta de que esta ciudad respira historia con mayúsculas. Desde el asfalto, el empedrado, hasta las fachadas, te vas al reino nazarí, antes de 1400. Hemos llegado al mirador de San Nicolás, en una plazoleta. Hay varias terrazas, no está muy llena de gente, lunes por la mañana. Sentado en uno de los bancos, hemos visto dos grandes maravillas del lugar: Sierra Nevada y la alucinante Alhambra. El blanco del Veleta impacta mucho recorrer la autopista y ver a lo lejos esas montañas nevadas, todo esto mientras el sol te quema. La realidad es que la temporada cerró hace ya dos semanas. No ha sido una temporada fácil, por culpa de la sequía, pero lo que son las cosas, acabó nevando. Para que te hagas una idea, desde 2016 no teníamos un año con un registro tan bajo de agua. Sin embargo, la estación de Sierra Nevada ha cerrado con más de 1 millón de usuarios. Jesús Ibáñez es el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada.
Ha sido una temporada que podemos calificar como magnífica, con una nota de 9. Buena para todos los sectores, porque todo el mundo en la estación, ya sea escuelas de esquí, ya sean tiendas, ya sean hoteles, ya sean restaurantes, han tenido o hemos tenido una magnífica temporada. Hemos superado los 900.000 esquiadores, hemos tenido buen tiempo, pues hasta 60 kilómetros abiertos, a pesar de lo poco que ha nevado y de que las nevadas fueron escasas y repartidas en el tiempo.
La ocupación hotelera ha sido del 74% en los establecimientos. Se han facturado más de 45 millones de euros, una cifra, cuentan, histórica. Claro, y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona una estación así el resto del año? Bueno, pues gracias a las rutas de montaña comienza una nueva etapa a partir del 2 de julio.
Abrimos nuestras puertas para que la gente venga a disfrutar de una estación que es una preciosidad. En julio, por ejemplo, el verdor que tiene la sierra es, vamos, hay que necesitan gafas de sol, pero no por el sol, sino por él, por cómo deslumbra los verdes que están todos los borreguiles, los ríos, el efecto de ese, bueno, de ese deshielo que genera agua por todas partes.
Bueno, por si algo es conocido Granada en el mundo, es por su historia y por su Alhambra, claro. Está a unos 100 metros de altura sobre la ciudad, en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas, rodeada por un bosque que no existía en 1400 y que se plantó después. Roja, ladrillo, majestuosa, te parece imposible que exista un lugar tan mágico. Símbolo de la Reconquista, es la gran joya de la corona del legado árabe en España. Está situado entre los 8 monumentos más visitados del mundo, 3,5 millones al año. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre todo lo que sigue ofreciendo a la ciudad, la Alhambra. ¿Qué mejor para ello que Rocío Díaz Jiménez? Es la directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En un minuto, misión imposible.
A ver.
¿Qué es la Alhambra?
Bueno, pues yo creo que la Alhambra es, lo has definido muy bien, majestuosidad. Yo creo que esa es la palabra que podemos decir cuando la vemos en ese mirador de San Nicolás que habéis podido estar esta mañana. Y es una joya con unos valores universales únicos en el mundo y que tenemos que proteger. Y estamos aquí para ello, para protegerla y para que las generaciones futuras pues puedan disfrutar de la misma.
¿Qué supone económicamente para la ciudad? ¿Cuál es su impacto en la economía?
Pues el impacto es importante porque realmente es uno de los principales motores de nuestra ciudad, de nuestra provincia, también de nuestra comunidad autónoma. Pero desde luego antes de la pandemia teníamos un estudio con la Universidad de Granada que nos decían que 800 millones de euros dejaba de impacto en Andalucía, de los cuales 500 se quedaban en nuestra ciudad y en nuestra provincia. 500 millones está, yo creo que es una cifra elevada para tener en cuenta y por supuesto es motor económico. Generamos empleo, invertimos en recuperar patrimonio, pero también intentamos invertir en el patrimonio de la ciudad. y lo hacemos a través de convenios de colaboración y de ese ansiado plan Alhambra que por fin la ciudad puede ya estar disfrutando, y esa inversión de parte del remanente de tesorería en el peor momento de la historia de la Alhambra.
¿Cuánta gente trabajáis en la Alhambra?
Pues empleados públicos 350 entre claro. funcionarios y laborales. Luego hay empresas externas que también dan su servicio y bueno, pues somos unos cuantos más, pero realmente 350 personas que hacen un trabajo diario fabuloso, y tenemos todos los oficios en la Alhambra. Es una pequeña ciudad y así lo intentamos hacer para que venga.
Es que eso fue.
Así es una ciudad palatina, es una ciudad palatina, y realmente pues seguimos manteniendo, tenemos los jardines y ahora paseamos por ellos, tenemos unos jardines maravillosos que hay que agradecer en todo momento a todo el personal que trabaja, no solo en jardines, en huertas, en todo el tema de los talleres, yesería, carpintería. Pues creo que hace falta decir todo lo que han trabajado, lo que trabajan día a día y lo que se ha trabajado durante la pandemia. Ha habido unos servicios esenciales. La Alhambra no ha parado, no ha parado, y ha tenido que conservarse y ha tenido que estar ahí para ese futuro, lo que ahora estamos viviendo.
Si tuvieras que hacer un mapa con los países de los visitantes, entre España, Estados Unidos, cuando aquí vino el presidente de Estados Unidos fue un empujón histórico, el resto de Europa, más o menos, ¿cómo nos distribuimos?
Bueno, ahora mismo...
condiciones normales, sin estos dos años que no valen.
Ahora mismo estamos dando las gracias una y mil veces al turismo nacional. Hay que dar las gracias a todos los españoles que han elegido Granada, que han elegido la Alhambra, porque realmente para nosotros es algo importantísimo. Ahora mismo estamos en un 51% de turismo nacional, y eso es una cifra todavía importante. Justo después tenemos americanos, también tenemos europeos. Los europeos vienen, sobre todo en Europa, los que más están viniendo en estos últimos meses son italianos y franceses. Así que trabajamos también para recuperar ese ansiado turismo asiático, que todavía no está viniendo, pero que estamos intentando pues ver cuándo puede volver. Es importante y necesario que el turismo internacional venga, y tenemos que intentar recuperar ese mercado fundamental para la economía y para el turismo.
Me has hablado de los funcionarios, me has hablado de los jardineros, de empresas auxiliares. ¿Cómo se conserva todo esto? Porque aquí hace falta gente que conserve.
Pues se conserva invirtiendo en personal, pero también invirtiendo económicamente. Y el patrimonio es necesario que intentemos dotarlo de capacidad económica para invertir en él, porque es que si no, no podemos hacer frente al día a día. La conservación preventiva es necesaria y, por supuesto, pues tener esa alta dosis de inversión. Nosotros en 3 años hemos invertido más de 13 millones de euros en conservación de patrimonio, y realmente son cifras importantes y necesarias. En el año 2020, en la pandemia, más de 2,5 millones de euros se invirtió, y tuvimos unos ingresos con dos cierres de la Alhambra, dos cierres enteros, pues de 9 millones de euros. Nosotros nos autofinanciamos, y realmente para nosotros el precio de la entrada de la Alhambra, el visitante, es fundamental para poder seguir invirtiendo y recuperando patrimonio histórico.
La percha por la que estamos aquí, recorreremos otras provincias de Andalucía, son las elecciones de dentro de 40 días. Sí. Pero no hemos entrevistado a ningún político. Hablamos con el sector turístico, hablamos con el sector agrario, hablamos con la cultura y con la historia, por eso estás tú aquí, Rocío. No te quiero meter en ningún jardín de tertulia neopolítico, pero se lo he preguntado a Miguel esta mañana, nuestro guía turístico Boel Albaicín.
Conozco.
Cuando se nos llena la boca, a los periodistas sobre todo y a los políticos, de las comunidades históricas, joder, pa' historia que se suba al mirador y que mire hacia el sur, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que mirar la historia, y aquí tenemos mucho, mucho que contar.
Historia no solo de España, historia del mundo.
Mucho que contar, efectivamente. Mucho que enseñar. Y, por supuesto, creo que la educación lo es todo. Y así se puede aprender mucho viniendo a Granada, viniendo a la Alhambra y conociendo nuestra cultura, que es la cultura de todos.
Rocío Díaz Jiménez, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Seguimos recorriendo esta provincia para contarte cómo está volviendo a funcionar el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos, y escalamos de un lugar con playas increíbles, con encanto entre las más altas montañas de la península, con una gastronomía, enseguida te cuento, y una historia con mayúsculas que resume nuestra esencia y la esencia seguramente de nuestra civilización y del mundo.